Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos se prepara para lo peor de la pandemia del COVID-19 luego de la advertencia del presidente Trump y los expertos. El gobierno en disputa de Venezuela rechaza la oferta de Estados Unidos de levantar sanciones a cambio de la conformación de un gobierno de transición. Latinoamérica intensifica las medidas de prevención para evitar la propagación del COVID-19 y el fútbol americano de la NFL planifica iniciar su temporada en septiembre y con público. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 1 de abril de 2020. Me acompaña en el programa John Burnett.
Esto es Buenos Días América y aquí comenzamos a informar.
Estados Unidos propuso hoy levantar las sanciones que impuso al gobierno en disputa de Venezuela bajo una serie de condiciones entre las que se cuentan la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias y la formación de un gobierno de transición. Estos son requisitos imprescindibles para activar el camino hacia la democracia en Venezuela, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo, a tiempo de destacar las acciones del Departamento de Justicia anunciados la semana pasada contra Nicolás Maduro, añadiendo que se espera que no solo él y su equipo, sino todos los líderes de Venezuela consideren seriamente que este es un camino que pueden seguir.
Esa es la misión que teníamos cuando presentamos esto, trazando este nuevo camino, y simplemente lo que esperamos es que lo tomen en serio y lo consideren tal como lo hemos presentado. Hemos dejado en claro todo el tiempo que Nicolás Maduro nunca más gobernará Venezuela.
Entre las condiciones enumeradas por el funcionario para emprender lo que denominó como un camino hacia la democracia, Pompeo destacó la creación de un Consejo de Estado llamado a convocar elecciones presidenciales en un plazo de entre 6 y 12 meses y la salida de las fuerzas de seguridad extranjeras de Venezuela. Pompeo detalló que el Consejo de Estado estaría conformado por miembros de ambos partidos y que tanto el presidente en disputa, Nicolás Maduro, como el mandatario interino, Juan Guaidó, deberían aceptarlo como el único ejecutivo del país durante este periodo de transición.
En Venezuela, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro rechazó la propuesta de Estados Unidos para una salida democrática en ese país. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
El presidente interino Juan Guaidó afirmó haberse comunicado con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a quien le agradeció el respaldo a la conformación de un gobierno de emergencia y un consejo de Estado para resolver la crisis, y a través de la cuenta en Twitter, destacó que el gobierno en disputa miente respecto a las sanciones que le han impuesto.
Incluso se podrían levantar las sanciones, que no sea excusa para la dictadura, que no sea excusa para no avanzar y atender a nuestra gente. Es nuestra gente la que merece este momento. Y no solamente va a ser Estados Unidos, van a ser muchos los países que respalden, que acompañen esta propuesta de gobierno de emergencia nacional.
Por su parte, y a través de un comunicado, el canciller Jorge Arreaza sostuvo que el gobierno en disputa reaccionó asegurando que no acepta ni aceptará jamás el tutelaje de ningún gobierno extranjero y calificó de miserables las recientes acciones de la administración Trump hacia Venezuela. De acuerdo al texto, el gobierno estadounidense trata de sacar ventajas geopolíticas en medio de la pandemia de COVID-19. Consultado por La Voz de América sobre el tema, el politólogo Germán Aponte considera que la propuesta no está hecha para que el gobierno en disputa la acepte, sino que va dirigida a un sector para forzarlos a aceptar.
También se puede entender como una especie de jugada política para que terminen todos de abandonar ya el barco, ¿eh?, y se ajusten, pues, este gobierno de transición como una forma de manera de sobrevivencia.
En tanto, varios parlamentarios opositores, entre ellos Williams Dávila, insisten en la necesidad de producir una salida ante la agudización de la crisis en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y este tema, por supuesto, se somete a varios análisis y nuestro colega Gustavo Ocando Alex tiene algunas de esas opiniones en este reporte.
Analistas opinan que la propuesta de Estados Unidos de aliviar las sanciones si se concreta un gobierno de transición en Venezuela aprovecha la coyuntura de la pandemia del COVID-19 y la crisis económica del madurismo para forzar una salida a la crisis política mediante elecciones. Pablo Andrés Quintero, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, cree que la propuesta no es tan sencilla de ejecutar en la actual coyuntura.
El régimen de Nicolás Maduro no va a permitir que eso ocurra, porque si no estarían tumbando toda la narrativa que se han venido generando desde hace muchísimo tiempo. Ellos van a tratar de elevar el costo político a lo más alto para ver hasta dónde aguantan. Siguen contando con el respaldo estratégico, militar y económico de Rusia.
El analista considera necesario recordar a la oposición venezolana que la iniciativa involucra la convivencia con un sector del chavismo y descarta de plano una intervención de fuerza.
El chavismo sigue siendo una fuerza política en Venezuela, es un partido político, no está contemplada una intervención militar en Venezuela.
Por su parte, Ricardo Ríos, politólogo de la Universidad de los Andes, valora que Estados Unidos observa que Nicolás Maduro está asfixiado económicamente y apremiado por la pandemia del COVID-19.
Ya el hecho que no haya gasolina en todo el país creo que es una situación que tiene al gobierno en términos boxísticos en la lona.
Los analistas consideran que las sanciones económicas cumplen hoy una función de herramienta para obligar al madurismo a negociar. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y ya de vuelta a Buenos Días, América. El presidente Donald Trump y el grupo de expertos de la Casa Blanca anticipan un recrudecimiento de las cifras de víctimas fatales por el COVID-19 en las próximas semanas. Los detalles en este reporte de Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump advirtió el martes a los estadounidenses que se preparen para un par de semanas difíciles, mientras la Casa Blanca dio a conocer nuevos pronósticos que indican que podría haber entre 100.000 y 240.000 muertos en el país por la pandemia de coronavirus, incluso si se mantienen las directrices actuales de distanciamiento social. Las autoridades de salud pública resaltaron que la cifra podría ser menor si las personas de todo el país acatan las normas de distanciamiento social.
Dos semanas muy difíciles. Después de haberlo estudiado arduamente, vamos a comenzar a ver la luz al final del túnel.
La doctora Deborah Birx es coordinadora del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el coronavirus.
Sé que es estresante seguir los lineamientos. No hay una bala mágica, no hay una vacuna mágica o terapia. Es solo la conducta de cada uno de nosotros.
El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos, agregó que es una cifra que debemos prever, pero no necesariamente debemos aceptarla como inevitable.
En los próximos días, una semana o algo así, vamos a continuar viendo las cosas aumentando. No podemos desalentarnos por eso, porque la mitigación está funcionando en realidad y funcionará.
Trump dijo que cumplir con las directrices de su gobierno era una cuestión de vida o muerte. Según los datos del Hospital Johns Hopkins en Estados Unidos, hay 189.633 casos confirmados de COVID-19 y el número de muertes llega a 4.081, mientras que 7.136 pacientes se han recuperado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El Pentágono anuncia el envío de soldados estadounidenses a la frontera con México para apoyar el control por la pandemia del COVID-19. Tony Cano tiene detalles.
El Pentágono enviará unos 500 soldados a la frontera entre Estados Unidos y México para ayudar a los esfuerzos para lidiar con el nuevo coronavirus, dijeron dos funcionarios estadounidenses a Reuters. Las fuentes explicaron que el Pentágono aprobó una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, de Estados Unidos. El país ya mantiene un promedio de 5.000 soldados en la frontera suroeste para apoyar a la patrulla fronteriza mediante la realización de tareas no policiales. El DHS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La medida se produce en momentos en que el gobierno del presidente Donald Trump archivó un plan para enviar tropas a la frontera con Canadá, dijeron funcionarios estadounidenses. Estados Unidos cerró sus fronteras norte y sur a viajes turísticos y recreativos para limitar la propagación del coronavirus el 20 de marzo. Cada año, miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, cruzan México a pie en busca de llegar a Estados Unidos. Algunos mueren durante la larga y peligrosa travesía y otros miles son atrapados y deportados. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El capitán del portaaviones estadounidense USS Theodore Roosevelt, que registra un brote de coronavirus, ha pedido permiso para poner en cuarentena en tierra a la mayoría de sus aproximadamente 5.000 tripulantes, lo que sacaría de servicio al buque de guerra en un intento de salvar vidas. En un memorándum dirigido a líderes de la Marina, el capitán Brett Crozier dijo que la propagación de la enfermedad continúa y se acelera y que bajar a todos menos el 10% de los tripulantes es un riesgo necesario para contener la propagación del virus. El buque está atracado en Guam. No estamos en guerra, los marineros no deben morir. Si no actuamos ahora, no estamos cuidando adecuadamente nuestro recurso más valioso, nuestros marineros, dijo el capitán Crozier en este memorándum obtenido por la agencia de noticias Associated Press. Un oficial de la Marina dijo que el capitán Crozier alertó a los comandantes la tarde del domingo de los desafíos para aislar el virus. Y damos un vistazo a la realidad del COVID-19 en América Latina. Empezamos por México, donde el gobierno intensifica las medidas para controlar la propagación del COVID-19 y fortalece el control fronterizo con Estados Unidos. Sara Pablo, en el reporte.
En las últimas horas, el gobierno mexicano adoptó medidas más restrictivas para disminuir el contagio del COVID-19, con más de 1.100 casos registrados y al menos 29 personas muertas. Con la declaratoria de emergencia sanitaria, se amplió la jornada nacional de sana distancia 15 días más, hasta el 30 de abril. A la instrucción de las autoridades para quedarse en casa, se sumaron el cierre en la Ciudad de México del 90% de todos los negocios, con excepción de aquellos relacionados con salud y alimentación, y la prohibición de reuniones, en este caso de más de 25 personas. Las acciones llegan en medio de críticas al gobierno por no haber adelantado el cierre de comercios y cuestionamientos al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien continúa sus giras al interior del país, aunque con medidas sanitarias. Ante el golpe económico provocado por la pandemia, el Ejecutivo señaló que ya prepara un plan de contingencia que será presentado el domingo, además de que el acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue no cerrar la frontera común.
Acabo de hablar con él hace relativamente poco y el acuerdo fue no cerrar fronteras y no establecer aranceles a las mercancías mexicanas.
El gobierno mexicano descartó el uso de la fuerza para evitar que la gente salga de sus casas. No se prevé, aseguran, un estado de sitio. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y Ecuador enfrenta una crisis en Guayaquil a causa del avance del COVID-19. Giselle Jácome informa desde Quito.
En la crisis que vive Ecuador por el aumento de muertes debido al COVID-19, la ciudad de Guayaquil registra el mayor número de personas fallecidas. Esto ha provocado nerviosismo entre los pobladores que se quejan de que las autoridades no responden rápidamente para retirar los cadáveres de las casas. En la última semana, el ejército y la policía han colaborado para recoger 308 cadáveres desde los hogares, muchos fallecidos por otras enfermedades. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló cifras sobre muertes normales y a esto se suman los fallecimientos por coronavirus.
Tenemos en circunstancias normales en el país 6.000 defunciones cada mes. A inicios de este año, enero del 2020, en Guayaquil tuvimos 828 defunciones.
El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, menciona que el gobierno quiere que tengan un entierro digno.
Sepelios adecuados, decentes, dignos, como se merece todo ser humano.
Figuras del periodismo han fallecido los últimos días víctimas del COVID-19. Manuel Adolfo Varas, narrador deportivo, Víctor Hugo Peña, periodista, y Ángel Sánchez, exdirector de Ecuavisa, una de las cadenas televisivas más importantes del país. Todos ellos en la ciudad de Guayaquil. El gobierno ha llegado a un acuerdo con la empresa privada para que se dispongan lugares propicios para realizar entierros en féretros. Todo esto contra el tiempo, puesto que los lugares están siendo acondicionados. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa. No comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Y en Centroamérica, el COVID-19 continúa propagándose. Las deportaciones de migrantes hondureños desde Estados Unidos no cesan en medio de esta pandemia. Óscar Ortiz tiene el informe.
La emergencia creada por el COVID-19 y el cierre de fronteras entre países de Centroamérica ha logrado detener, al menos temporalmente, el flujo de migrantes que durante mucho tiempo fue prácticamente constante. Pero esta situación no alivia la preocupación por los migrantes hondureños que permanecen en centros de detención. Karen Valladares, integrante del Foro Nacional de Migraciones, aborda este tema en diálogo con La Voz de América.
Muchos de nuestros compatriotas se han quedado quizás en centros de detención, tanto en México como en Estados Unidos, y que es algo que sí, como organizaciones que estamos trabajando la temática migrante, nos preocupa.
Nelson Lowe, el Comité de Ayuda para Migrantes Retornados de Estados Unidos, asegura que las deportaciones no han sido suspendidas y que son víctimas de estigmas sociales.
Por un lado, el estigma de ser un migrante. Ya el hecho de ser un migrante le pone en una condición complicada de su regreso al país, y no digamos ahora ya como sospechoso de ser portador del COVID-19.
El último incidente ocurrió en la ciudad de San Pedro Sula cuando un grupo de migrantes escaparon de las medidas preventivas por el COVID-19, pero fueron recapturados por las autoridades. Hasta ahora, Honduras registra 9 fallecimientos y 141 casos positivos por COVID-19, mientras que solo 3 pacientes se han recuperado. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en Managua, el considerado más grande mercado de Centroamérica continúa funcionando pese a las advertencias del avance del COVID-19. Daliano Caña informa desde Managua.
A Rina Castillo se le humedecen los ojos al contar la decisión que tomó junto a su esposo de continuar trabajando en el mercado oriental de Nicaragua, considerado el más grande de Centroamérica. Pese a la advertencia sanitaria para evitar las aglomeraciones de personas y mantener el distanciamiento social ante la pandemia del COVID-19.
Estamos viniendo los viejos a trabajar, los jóvenes los estamos dejando en la casa. Pues sí, nosotros hemos decidido ya que ya vivimos lo que vamos a vivir.
Con una extensión mayor a las 84 hectáreas, el Oriental, como se conoce a este mercado y que es referencia en Centroamérica, recibe alrededor de 50.000 visitas diarias. La realidad es similar para las personas que deben optar por este mercado popular para realizar sus compras y aseguran que no pueden quedarse en casa o pagar precios más elevados. Estas son las expresiones de María Rivas.
Diario vengo al mercado, amor. Para hacer mi venta, yo vendo a todo, arroz con leche, buñuelos, entonces todos los días vengo al mercado.
En tanto, el infectólogo Carlos Kwan explicó a La Voz de América que mantener el populoso mercado funcionando es un riesgo muy elevado para la salud.
Si nosotros estamos llegando a lugares donde hay mucha concurrencia, siempre tenemos un riesgo elevado de tener o de adquirir la infección.
Managua, cuya población es superior al 1 millón de habitantes, cuenta actualmente con 8 mercados populares, aunque ninguno como el Oriental, que es un país en chiquito, según las autoridades. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el gobierno de Costa Rica intensifica medidas para contener la propagación del COVID-19 sin toque de queda. Armando Gómez tiene los detalles.
Los diputados en Costa Rica discuten elevar a más de $200 la multa por incumplir la restricción vehicular nocturna y a más de $45 por incumplir la infracción contra las órdenes sanitarias, pero el ministro de Salud, Daniel Salas, descarta aplicar el toque de queda.
No tenemos eso en Costa Rica. Lo que aplicaría eventualmente es, en primera instancia, una restricción a libre tránsito que de personas, individual y colectivo, que eso se da por un decreto ejecutivo.
En tanto, el abogado e historiador Alejandro Ugalde advierte que la medida de toque de queda no es factible en el país.
Una de las características fundamentales de un país sin ejército es que justamente no prevé figuras como el toque de queda. Nuestra constitución política lo que prevé es la posibilidad de la suspensión de las garantías individuales en razón de una emergencia nacional.
Pero las medidas también se aplican en la frontera de Costa Rica con Nicaragua, desde donde la vicepresidenta Exi Campbell confirmó las primeras expulsiones de extranjeros.
Uno de los resultados más importantes que constatamos en esta visita es la cantidad de rechazos que se tienen en frontera terrestre, en más de 900.
Entre tanto, las autoridades sanitarias continúan esforzándose para brindar condiciones para los pacientes sospechosos por COVID-19 y la Oficina del Seguro Social Costarricense reacondicionó un hospital en un tiempo récord de 15 días para atender a quienes lo requieran. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El fútbol americano de la NFL planea arrancar su temporada 2020 a tiempo en septiembre pese a la pandemia global que ha suspendido actividades deportivas alrededor del mundo, indicaron varios directivos de la liga. Esa es nuestra expectativa, dijo Jeff Pash, abogado general vicepresidente ejecutivo de la liga, en un comunicado a la prensa. ¿Tengo certeza de eso? No tengo certeza de que estaré aquí mañana, pero planeo que así será y al mismo tiempo planeamos tener una temporada completa, dijo. Al ser cuestionado sobre si la liga tiene planes de continuidad para arrancar después de la fecha programada o para juegos en sedes neutrales y estadios sin aficionados, Pash dijo que los recursos médicos de la NFL y los modelos han indicado que esos planes quizás no sean necesarios. Todas nuestras discusiones, todo nuestro enfoque ha sido en una temporada tradicional, iniciando a tiempo, jugando enfrente de los aficionados, en nuestros estadios regulares y jugando los 16 partidos y los playoffs completos. Ese es nuestro enfoque, decía. Y la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, ha reconocido el martes que tiene un deber de usar sus vastas reservas financieras para salir al auxilio de una industria del fútbol arrasada por la pandemia de coronavirus que no permite jugar partidos y súbitamente ha golpeado la economía del deporte más grande en el mundo. El COVID-19 ha impactado incluso a los clubes más ricos. Los jugadores del Barcelona y la Juventus han aceptado recortes de sus salarios. También ha golpeado a los países más pequeños. ESPN adelantó el lanzamiento de su documental de Michael Jordan, The Last Dance, de junio a abril. La serie de 10 partes comenzará el 19 de abril. La serie estará disponible fuera de Estados Unidos en Netflix. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El actor John Krasinski estrenó un canal de YouTube dedicado a difundir lo que él dice son buenas noticias. En la programación, Krasinski cuenta historias positivas y alentadoras que él dice pueden aliviar la carga que el público sienta en medio de la pandemia por coronavirus. Krasinski, mejor conocido por la serie de televisión The Office, utiliza recursos tecnológicos muy básicos de audio, video e iluminación para hacer llegar su mensaje por YouTube. Steve Carell, también imagen de The Office, ayuda a Krasinski en su nuevo show. Comediantes de televisión nocturna estadounidense como Seth Meyers, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert han subido a las redes mini versiones de sus programas desde estudios improvisados en sus lugares de vivienda. Krasinski también es Jack Ryan, personaje creado por Tom Clancy en una exitosa serie del servicio de streaming de Amazon. Como hemos informado, en Holanda fue robado un cuadro pintado por Vincent van Gogh en 1884. Según la policía local, el robo se produjo el lunes en el Museo Singer-Laden. La pintura es conocida como Jardín de Primavera. El martes, la galería ubicada en la ciudad de Lorraine, al este de Ámsterdam, continúa cerrada al público por orden del gobierno. Según las autoridades, los ladrones forzaron las puertas de vidrio de la entrada principal del museo a eso de las 3 de la madrugada hora local del lunes 30 de marzo. La obra había sido prestada al Museo Singer por otro museo holandés. Y al cierre, el concierto presentado el domingo por Elton John a través de la cadena Fox ha logrado recabar hasta el momento 8 millones de dólares para dos organizaciones caritativas en Estados Unidos, incluyendo medio millón de dólares donados por la transnacional fabricante de productos para el hogar Procter & Gamble. Billie Eilish, Lizzo, Alicia Keys y Lady Gaga, también Mariah Carey, Tim McGraw, Backstreet Boys y otros participaron desde sus casas. Las canciones fueron intercaladas con breves historias personales de enfermeros, médicos, personas que trabajan en supermercados y otros trabajadores esenciales en momentos en que millones de estadounidenses pasan su tercera semana obligados a permanecer en casa para contener la propagación del coronavirus. El concierto, transmitido también por estaciones afiliadas a la cadena iHeartRadio, exhortó al público a realizar donaciones a dos organizaciones caritativas, Feeding America y First Responders Children's Foundation. El concierto puede verse en el canal YouTube de iHeartRadio hasta el 1 de abril. Y Herb Alpert, de Tijuana Brass, apagó 85 velitas este martes. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.